Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que nos permite semana a semana estar en contacto pues con la realidad mundial, con los candentes temas que impactan pues, nuestra realidad global, continental, regional y local. Nosotros siempre hacemos énfasis en los temas que tienen que ver con lo laboral y también, pues, por supuesto, tenemos especial atención con la situación venezolana. En esta oportunidad nos vamos a ir a la historia, ¿no? Porque viviendo nosotros en Venezuela, pues tiempos duros, tiempos de dictadura, como dicen hoy un reportaje del periódico El País de España, dice Venezuela, pues es el país a donde el miedo pues se ha enseñoreado en Venezuela. Es decir, los venezolanos tenemos miedo de hablar públicamente. Los venezolanos estamos en una situación de incertidumbre y la humanidad también ha conocido otros países que han vivido. Pues. Y para, lo dice así el reportaje, Venezuela es el país que habla en voz baja. El miedo se adueña de los venezolanos. Algo así me hablaba un gran amigo sobre la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Cuando decía que la seguridad nacional lo abordaba y un frío le recorría la garganta por todo su vientre por el miedo que generaba pues a perder la vida en manos de la seguridad nacional. Bueno, ese terror nos lleva hoy a hablar, ¿no?, de una de las dictaduras más reconocidas en la historia en el continente europeo. Y a eso nos referimos pues a que el 23 de noviembre, precisamente, cumplió 50 años de haberse muerto Francisco Franco en España, una dictadura que durante casi 40 años pues asoló la península ibérica. Y eso evidentemente pues tuvo un impacto directo con la madre patria, de nosotros los venezolanos con la madre patria. No olvidemos incluso que el primer ministro, luego de que se aprobó la constitución en 1978, 3 años después de la muerte del dictador, bueno, Felipe González tuviera la protección especial en ese tiempo pues del gobierno, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien lo promocionó incluso pues como un nuevo liderazgo para Europa y para ese país. Por tanto, es oportuno para nosotros hablar de este tema, de este 50 aniversario, por los nexos históricos y políticos que tiene Venezuela con esa dictadura y por eso con lo que fue la dictadura y posteriormente su liberación a su término y su caída, que se concretó con la muerte del dictador. Como vemos, los dictadores tienen diferentes finales trágicos. Unos se van por su propia cuenta y otros prefieren morir en la silla. Y este caso, pues, lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela es algo parecido. Entonces, en el caso de Francisco Franco, pues me tocó conocer la secuela, porque yo visité España por primera vez en 1977 y veía pues cómo las secuelas todavía, el miedo todavía recorría las calles de España. La dictadura franquista que perduró 4 décadas a un imperio del terror y el miedo y la dilación de cualquier vecino, porque cualquier vecino te podía acusar de anarquista en España, pues republicano o rojo, y eso era suficiente para que fuera llevado a un pelotón de fusilamiento o unas cárceles horribles bajo juicios sumarios. Y esto no fue casualidad, este suceso de que pasó en España en 1936 fue una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque formó parte del fascismo en Europa en el siglo XX. O sea, el término fascista que tanto se conoce hoy y que tanto utiliza el régimen para descalificar a otros regímenes, bueno, es el que le calza precisamente a él. En este caso, pues, la dictadura franquista formó parte, pues, de un menú de dictaduras que sacudieron a Europa en la cuarta década del siglo XX. Una fue la de Mussolini, que se inició en 1922 y duró 20 años, 21 años, hasta 1943. Luego también vino pues surgió la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal, que desde 1926 tuvo un arranque, pero que se consolidó en 1933 y duró precisamente hasta 1974. Tuvo un recorrido también parecido al de Franco, ¿no? Y recuerden pues que esa dictadura de Oliveira Salazar se acaba con la Revolución de los Claveles en 1974, donde los sargentos, los mandos medios del ejército portugués, dieron al traste con la dictadura y surgió la democracia que se mantiene hasta ahora. Igual sucedió en España. Y el dato más emblemático de los fascistas, del fascismo, bueno, que fue el Tercer Reich alemán de Hitler, que se inició en 1933 y terminó en 1945. Es decir, que la dictadura de Franco no fue un hecho aislado, tuvo un impacto importante y hoy, a 50 años de la muerte del dictador gallego, hay todo un debate. ¿Cuál es el balance de las memorias? Algunos hablan incluso que tuvo un beneficio sobre la economía, otros pues criticamos profundamente lo que fue esa dictadura y las consecuencias que conllevó a la madre patria pues a regresar en la historia hacia el siglo XIX. Es decir, que España entró en una especie de túnel del tiempo, donde bajo el dominio y el apoyo, en este caso, pues consiguió pues la Iglesia Católica. Y la monarquía pues estableció el dominio más atroz que haya conocido pues España en un siglo de luchas, en un siglo en su existencia. Esto evidentemente pues fue una gran tragedia que ha costado superar y que ha incluso llevado pues a descubrir pues todas las atrocidades paulatinamente y a reconocer las fosas comunes, las tumbas que donde se asesinó pues a todos los opositores que se conocieron en la época. Esto lo traemos en la colación para como enseñanza pues de lo que puede suceder en Venezuela. Bueno, sigamos entonces, vamos a una primera pausa y regresamos con estas enseñanzas de la historia. But don't
is it in your eyes? Brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't.
Bueno, de regreso, retorno, estimados amigos, estimados oyentes, ¿no? Sí, Francisco Franco evidentemente pues siguió la mano, siguió el sino, el curso pues de los dictadores, de los tiranos. Y eso lo selló pues en su propia campaña, pues la guerra civil se arranca pues para derrumbar, para destituir la República Española, que desde 1931 pues inició su experiencia dominada por anarquistas, gobernada en este caso en legítimos comicios por anarquistas socialistas del antiguo, del existente hoy PSOE y del Partido Comunista Español. Esta, bueno, fue la invasión de Franco para acabar con, mediante la guerra civil, como estamos hablando, acabó pues con esa experiencia democrática. Y eso pretendió sellarlo cuando Franco entra a Bilbao en 1937, ya más de un año y medio de invasión. Bueno, dijo en un tono feroz que el triunfo del movimiento fascista, pues, lo llevaba a anunciar que todo estaba atado y bien atado, es decir, todo, la cultura, el dominio del país por los falangistas, que así se conocía el movimiento, la falange española, franquista. Con ello, él pretendía, ¿qué se pretendía con esto? Bueno, resolver algo que no pudo resolver España, que era la unidad nacional. Creía con la fuerza de la sangre y los cañones, superar todo lo que era la autonomía, e impuso un estado corporativo. Por ejemplo, ¿qué son los estados corporativos? Bueno, aquellos estados donde el gobierno, el poder ejecutivo, en este caso el caudillo, integra la sociedad al estado. Pero los sindicatos estaban totalmente integrados. En los sindicatos españoles en ese momento estaban los patronos, estaban los empresarios y estaban también los trabajadores. Eran un solo cuerpo. Y así también, pues, todas las universidades, todas las instituciones, el Congreso, las Cortes, todo estaba controlado bajo el gobernante, que se hizo llamar caudillo por la gracia de Dios. Ese era el nombre que se impuso Franco. Y evidentemente, pues, esto tuvo un efecto posterior impactante en la cultura. Me citan algunos casos, algunos ejemplos que incluso, por ejemplo, la obligación por la relación con la Iglesia Católica de que todas las damas, todas las mujeres tenían como segundo nombre María, en alusión a la Virgen María, era obligatorio tener pues ese nombre. Y así también pues la prohibición de cualquier disidencia. O sea, las centrales sindicales históricas como la UGT, la Unión General de Trabajadores, la CGT, pasaron a la clandestinidad. Después surgieron otras como Comisiones Obreras, ligadas al Partido Comunista, que se fue trabajando en la clandestinidad desde los años 60, ¿no? Pero lo peor fue el exterminio de los adversarios. Tanto es así que hay una ley de memoria histórica que se aprobó en el 2006, donde bueno, se comienzan a investigar pues, todos los cementerios clandestinos, las fosas comunes, ya ante la solicitud de los deudos, que todavía pues, tienen descendientes de esos muertos de la guerra civil y después del régimen. La guerra civil concluyó en el 39, con la toma de Madrid, y a partir de allí pues se instauró el régimen del terror de Franco, ¿no? Y bueno, fue un gobernante que tenía un claro enemigo en la intelectualidad española. Por ejemplo, cuando el general golpista Millán Astray en Salamanca, ¿no? Frente a Miguel de Unamuno, que ya sabemos quién es, uno de los literatos más reconocidos de la lengua hispana, le espetó en su cara, le dijo, bueno, muera la inteligencia, viva la muerte. Si no solo fue una declaración, sino el signo pues, de un régimen que simplemente tuvo como tortura, como castigo, enfrentar todo tipo de disidencia en todos los terrenos, y en la literatura y el arte lo fue, tanto que el reconocido también poeta español Federico García Lorca fue fusilado en Granada en 1936 por el odio que había pues hacia él y hacia su literatura y a su libre pensamiento, ¿no? Esto evidentemente pues nos da la idea de que las dictaduras cuando vienen arrasan con todo lo que no le importa en absoluto, pues. El control absoluto de la sociedad. Tanto fue así que incluso Franco prestó su país, su territorio, para experimentos militares. De ahí el bombardeo que hizo la invasión alemana de Hitler, probó la eficacia de sus aviones de la Luftwaffe y bombardeando Guernica, que fue inmortalizado luego pues, en el famoso cuadro de Pablo Picasso. Bueno, imagínense, un dictador que hablaba de nacionalismo fue el que más entregó la soberanía. No sé si esto les suena a ustedes, queridos amigos, por lo que pasa en Venezuela, que nuestra soberanía pues, ha sido entregada a chinos, a rusos, a iraníes, en provecho pues a la guerrilla colombiana, en provecho pues de lo que el régimen requiera. Esto por supuesto, ¿qué tenía como pretensión? Bueno, convertir a España en una cárcel. Después de los Pirineos, que como sabemos es la cordillera que limita entre Francia y España, vamos a decirlo, es la valla pues que para natural que separa pues a la península ibérica que donde está España y Portugal, bueno, pretendía convertirla entonces en una cárcel, hasta que luego de su muerte en 1975 pues se retomara la democracia, que es la que se conoce hoy, es decir, la actual constitución aprobada en 1978 y que en el 2028 pues tendrá ya entonces 50 años, se le dará 50 años justamente, y que ha sido una rica experiencia democrática donde se han alternado con todos los bemoles y todas las críticas, se han alternado pues populares, el Partido Popular, socialistas, porque ya el Partido Comunista Español desapareció hace mucho tiempo. Y bueno, esa constitución de 78 permitió reconocer lo que Franco pretendió enterrar, que fue las autonomías nacionales. Entonces usted veía, por ejemplo, usted el reconocimiento a las diferentes autonomías, a la vasca, a la catalana, a la valenciana, la gallega, la andaluza, y así paré de contar. Es decir, llegó tanta la represión que se prohibió hablar las lenguas locales, regionales. No se podía hablar euskera, que es la lengua vasca de Euskadi, del pueblo vasco. Tampoco se podía hablar catalán, también estaba castigado. Es decir, que era la monarquía, conjuntamente con la monarquía. Bueno, se instaló entonces una democracia parlamentaria con una monarquía como vive Inglaterra, ¿no? Por eso es que existe el rey hoy. Y el rey permaneció como signo de unidad nacional. Ese fue el sello que se le atacó, porque incluso Franco terminaba oponiéndose, ¿no? Oponiéndose totalmente, pues, incluso hasta la monarquía, dejó a la monarquía un papel basada en que él era el caudillo, ¿no? Entonces, esto evidentemente, pues, la importancia que ha tenido el retorno de la democracia y haber salido de una dictadura. Esto refleja la realidad española como sucedió. Bueno, vayamos a una pausa musical y ya regresamos, estimados radio oyentes.
I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest. Lay down thy weary, weary one, lay down. Lay thy head. To Jesus as I was, I was weary, worn and sad. I found in Him a resting place, and He has made to lay down thy weary one, lay down, lay thy head upon my breast. I went to Jesus as I was. You know I was weary, worn and sad. Somebody hear my plea. Oh, Jesus, hear my name. Oh, Jesus. I said, Jesus. Jesus. Keep calling, calling your name.
Bueno, continuamos, queridos amigos, de retorno pues a esta interesante conversación que tenemos, ¿no? Bueno, mira, esto todo sale a colación porque en este 50 aniversario, casualmente, pues, vemos con mucha preocupación el resurgimiento en pleno siglo XXI del fascismo de Nueva Europa y de corrientes que son de la extrema derecha, que se caracterizan por despreciar los parlamentos, por ser antimigrantes, son profundamente antimigrantes, por reconocer pues todo lo que es la política de género, la libertad sexual, todo en su conjunto, pues de nuevo regresan y establecer gobiernos de nuevo que tengan una clara orientación autoritaria, ¿no? Y en esto pues no ve con un alarma con políticas fascistas como la AfD en Alemania, el Frente Nacional en Francia, igualmente en Portugal hay un movimiento nuevo, se llama Chega, en España pues Vox, que se situó a la derecha, a la extrema derecha del Partido Popular. Entonces, de nuevo resurgen estas ideologías que, en pocas palabras, desprecian la memoria histórica, pues de la desgracia que sufrió la humanidad para superarla. Porque a la humanidad le costó mucho superarla, ¿no? Porque en su conjunto, y para que no confundirnos, el fascismo como control no solamente provino de este tipo de organizaciones de ultraderecha, también surgió en Europa otro tipo de fascismo, como fue el fascismo estalinista, que bajo otra cobertura, utilizando la cobertura de llamarse comunistas, de Marx, de Lenin, se utilizó para justificar su presencia, ¿no? Pero en definitiva la conducta de Stalin y de los dictadores que poblaron la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial tenían el mismo corte. Quiere que en Polonia, igualmente en Hungría, o sea, en diferentes países, en Checoslovaquia, fue reprimida salvajemente pues la Primavera de Praga en 1968. En Alemania Oriental lo mismo, ¿no? Es decir, que ni un fascismo de izquierda ni un fascismo de derecha, eso no puede ser el destino de la humanidad. Y nos ha tocado a nosotros vivir entonces pues ese tipo de fascismo, pues en el caso del inspirado en el estalinismo, porque bien sabemos que la formación política de que sobre todo pues de Nicolás ha sido bajo el umbral de la escuela cubana, de la escuela castrista cubana, quien lo formó a él y a otros más en la fidelidad a una revolución, entre comillas, que simplemente lo que hace es justificarlo en el poder. Es decir, estamos nosotros en este 50 aniversario de la caída, del fin de Franco, de la muerte de Franco, y del inicio, el despertar de la democracia, ¿cómo los pueblos hacen? El pueblo español sobrevivió a esos 40 años. Le costó mucho, reconstruyó sus centrales sindicales, se abrió un periodo de transición de 3 años, no fue de un momento para otro, se estableció pues un periodo donde se renovaron los partidos políticos, resurgieron de nuevo las diferentes organizaciones, y España ha tenido, para que veamos, una experiencia democrática hermosa desde 1978 hasta hoy, más allá de las diferencias que hay entre uno y otras formaciones políticas, por ejemplo, los datos que dan que el crecimiento económico de España es el más alto de la Unión Europea. O sea, los cálculos que hay hablan de crecer de un 3 a un 4% este año, ¿no? Mientras Alemania, que es la locomotora de la economía de la Unión Europea, al parecer se habla de que solamente crecerá un 0.5%. En España sextuplica esa cifra con sus cifras. Y es más, España reconoce, el gobierno de, más allá de las divergencias que puede haber con Pedro Sánchez, por su vínculo o su visión acomodaticia al chavismo en Venezuela, reconoce pues a los migrantes y reconoce la importancia que han tenido los migrantes en la renovación de la población, porque ha decaído por completo la renovación de la población española, y gracias a la población migrante pues ha habido un resurgimiento demográfico en España, pero también en el trabajo, porque hay muchos trabajos que no les gusta hacer a los españoles y lo están haciendo precisamente los migrantes. Entonces, todos estos temas vienen a colación porque en Venezuela, viviendo nosotros ya 26 años, ya para 27 años, la consecuencia del autoritarismo que estamos viviendo, pues es totalmente lógico que nos planteemos una salida democrática que no sea cruenta, que simplemente pues retome el camino que se pretendió hacer incluso con la constitución vigente actual, la del 99, y que pueda de nuevo retomarse ese camino. ¿Para qué? Bueno, para que Venezuela entre en el siglo XX. España entró en el siglo XX en 1975, porque 3/4 partes de siglo estuvo sumida en, bueno, sobre todo pues los 40 años del franquismo, pues, estuvo sumido en el medioevo. Y vino a regresar al siglo XXI, al siglo XX, ya en las postrimerías del siglo XX. Bueno, nosotros, Venezuela entró al siglo XX en 1936, con la muerte del tirano Juan Vicente Gómez, que aguantó, pues, que no aceptaba pues, que la democracia fuera nuestro sistema político, ¿no? Bueno, ahora Venezuela, estando nosotros en el año 2025, nos toca decir, bueno, ¿cuándo vamos a entrar al siglo XXI? ¿Cuándo Venezuela entra en el concierto de naciones que participa en acuerdos económicos, como el caso de, eficazmente, como es el caso del Mercosur, en nuestras relaciones con la Unión Europea, donde un país productivo pueda vender sus mercancías, que no solo es el petróleo, sino también eso, es decir, todo eso. Todos esos temas son temas pues que nos atraen y nos llevan a nosotros a pensar que es posible regresar de nuevo a la senda democrática. Bueno, queridos amigos. Un gran abrazo y hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.